Ustedes saben que cuando comenzó este mover de Dios hace más de 30 años, este mover de Dios comenzó con Dios. Este mover de Dios nos encandiló y nos encantó porque nos encontramos con Dios. Y yo estaba en un instituto bíblico donde me enseñaban Biblia y obra. Y cuando yo vi que la intención de Dios era atraernos a Él, para mí fue un gran reposo. Y si alguno quiere saber cómo eran, qué es lo que se enseñaba, puede usar este himnario viejo de Adoremos Cantando. No sé cuántos lo tienen por allí. Seguro que Daniel sí. Y en esos, vos te das, lo que cantábamos era lo que estábamos viviendo. Porque generalmente lo que se vive se canta. Y eran, qué sé yo, cuatro frases, pero qué frases. Solo quiero tu vida, solo te quiero a ti, no puedo vivir sin ti, Jesús, solo te quiero a ti. ¡Qué frase! Y qué sé yo, lo cantábamos media hora, una hora. ¿Qué cree que cantábamos en la semana? Solo quiero tu vida, solo te quiero a ti, no puedo vivir sin ti, Jesús, solo te quiero a ti. Claro, este era... Te despertabas con el coro después de haberlo cantado, no sé, todas las veces que lo cantábamos. Quizás toda una reunión llevaba solamente un coro. Entonces era fácil también aprenderlos. Pero Dios nos encandiló. Yo después de esto tuve que ir con mi familia a vivir a Jujuy. Pero me llevé esto y a trabajar en la empresa, soy químico y ahí estuve en la puesta en marcha de una celulosa. Y había que trabajar 8 horas, 16 horas, a veces 24 horas. Y cuando venía, venía con el olor a celulosa. ¿Vos conocés el olor a celulosa? Ustedes no conocen el olor a celulosa, ¿no? Mejor. Pero que se notaba, uno no notaba, los demás lo notaban. Y el sulfídrico. Uf. Huevos podridos. Eso mismo. A huevos podridos. Lo que hacen bombita de olor, eso mismo. Pero Dios me libró de muchas cosas. Me encantó Él y lo único que quería era Él. Y uno empieza a descubrir un montón de cosas. Que Dios no nos llama a la obra. Miren lo que estoy diciendo. El llamado es a Él. Venid a mí. Dice que Jesús escogió a 12 para que estuviesen con Él. A la obra no somos llamados. A la obra somos enviados. Yo siento un llamado Hay un solo llamado, y el llamado es a Él. Moisés fue llamado a Él. No fue llamado a Egipto. A Egipto fue enviado. Pero este fue el común denominador de todos los obreros. Pablo no fue llamado a la obra. Fue llamado a Él. Él quedó encantado con el Señor que conoció camino a Damasco. Y después el Señor lo envía. Cuando uno se desubica, entonces, y pierde este centro neurálgico, medular, también su alma se desubica. El alma del siervo de Dios está en Él. Así que yo me fui con esta carga a Jujuy, 1300 kilómetros de donde vivíamos y donde tenía el resto de la familia. Me fui con mi esposa y un hijo en aquel entonces. De ahí nacieron dos hijos más, mi hija Eugenia. Pero yo quedé encantado con mi Dios. Y curiosamente, la gente capta esto y se te comienza a acercar. Porque la gente está buscando a Dios y cuando lo encuentra en una persona, se te acerca. Y yo no sé si pude ver la necesidad del jujeño, pero también cuando uno es llamado a Él y eres enviado, obedeces, no importa al lugar donde tengas que ir. Porque Él se te va a revelar en el lugar donde te envía. Él se te muestra en el lugar donde te envía. Y más que nada, uno no va por la gente, va por Él. Para verlo a Él. Para verlo a Él cómo se mueve con la gente. Y uno queda prendado de Él en la necesidad. Esto es bíblico. Cuando Jesús dice, a pesar de Diego, ¿estás ahí, Diego? Estuve enfermo y viniste a mí. Estuve en la cárcel y me visitaste. Tenía hambre y me diste de comer. Tenía sed y me diste de beber. Entonces uno va a la necesidad para verlo a Él. Esto quería el Señor que ocurriera, que no lo perdieran de vista a Él. En la obra, ni lo perdieran de vista en la necesidad. Y que no te olvides que el llamado es a Él. A la obra eres enviado. Yo quiero mostrarles rápidamente ¿cómo se puede perder a Jesús? Y quiero usar un pasaje mitad literal y mitad simbólico. Si me acompañan a Lucas, me gusta el Evangelio de Lucas, seguimos con Lucas. No, Lucas. Lucas, Divano, capítulo 2, no es Lucas. Es Lucas. versículo 41, 2:41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre dijo, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Alguna vez a alguien se le perdió un hijo? ¿O usted se perdió alguna vez de su madre? ¿Te perdiste? ¿Se te perdió un hijo? Yo conocí, ¿se te perdió un hijo? ¿A dónde? En el parque. Oh, qué terrible. ¿Y? Oh. ¿Y a vos? ¿Y alguien lo perdió la madre, alguno de ustedes? ¿Te perdiste? ¿Y qué edad tenías? Qué desesperación, ¿no? ¿Quién más se perdió de su madre? ¿Qué te pasó? Qué triste esto, ¿eh? ¿Y qué te pasó a vos? Sí. 3 años. ¿Cómo? O sea, fuiste preso a los 3 años. ¿Te acordás de eso? Cosas muy valiosas se nos pueden perder, ¿eh? Y hay muchas maneras de perder cosas valiosas. A veces nos olvidamos que las tenemos, a veces las perdemos por falta de uso también. Y tenemos muchas maneras de por qué perdemos algunas cosas que son valiosas. A Jesús lo perdieron sus padres. Ahora, Jesús era Dios. Jesús era el arca del pacto del Antiguo Testamento. No representaba a Dios, era. El arca y Dios eran la misma cosa. La nube de gloria era. Era la columna de fuego. Era la nube de gloria en el templo de Salomón que nadie podía entrar. Era el creador de todo, lo que le enseñan ustedes a los chicos, que creó todo, que creó el universo. Pablo tiene revelación de esto y dice que por su palabra, por él, fueron hechas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Y los padres lo perdieron. Mira, Jesús. Entonces, yo quiero mostrar un poquito, a lo mejor me quedo corto, ¿cómo se puede perder a Jesús? Yo pienso que tanto José y María fue la familia más privilegiada que vivió en la historia de la humanidad. Nadie como José y como María, porque ellos tuvieron al creador de todas las cosas. No sé cuánta luz ellos tenían de esto, pero que era, era. Él era. ¿Bajo cuáles circunstancias sus padres perdieron a Jesús? Versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Era una costumbre. Todos los años iba. Y lo perdieron en la costumbre de ir. Y yo le tengo terror a las costumbres. Le tengo terror a las costumbres religiosas. Porque me conozco. Y uno puede perder a Dios en las mismas costumbres religiosas. Lo puede perder en la música para los que tocan, en las predicaciones para los que predican, en la enseñanza para los que enseñan, en ir vez tras vez a reuniones, a estar juntos. Y uno puede perderlos en las costumbres santas. Era una costumbre tremenda esta de ir a Jerusalén, que venía de siglos. Y era una costumbre que hablaba de la fidelidad que tenía el pueblo para con Dios. Pero ahí mismo lo perdieron. Yo le tengo miedo a las costumbres. Le tengo miedo que nos acostumbremos. Le tengo miedo a las estructuras. Cuando se perdió de vista a Jesús, uno lo puede perder allí. Versículo 42, otra vez recalca esto. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. El 43, al regresar a ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. 44, pensando que estaba entre la compañía. Anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Lo perdieron a Jesús pensando que lo tenía el otro. Aquí se separaron, los varones iban por un lado, las mujeres iban por otro, y cada uno pensó que la presencia de Jesús le tenía el otro. Yo voy a servir al Señor, pero yo estoy con un compañero que sí tiene él la presencia. Y uno descansa que la tiene el compañero. O en un matrimonio. Ah, sí, que mi esposa sí que ora. Mi esposa es la que, o mi esposo es el ungido. Cada uno está pensando que lo tiene el otro. Y se puede descansar en que la presencia la tiene el otro. La bendición, si yo estoy con él, me aseguro la bendición. Y esto es tremendamente peligroso, porque esta fue una de las maneras que perdieron a Jesús. Pensaba que lo tenía el otro. Uno descansa. Total, la tiene aquel. Está conmigo. Hoy no importa si yo hoy no busqué, porque hay muchos que sí buscaron. Y uno descansa en que la tienen los otros. Estaba pensando que ellos iban a la fiesta de la Pascua y lo perdieron en la misma fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era la fiesta del sacrificio del Cordero. Era una fiesta profética sobre Jesús. Y ellos tenían al Cordero. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo es que tenían al Cordero de la Pascua profetizada por siglos y pierden al Cordero de la Pascua? ¿Qué cosa, no? La intimidad de la Pascua no concordó con la intimidad que ellos tenían que tener con este Jesús que estaba con ellos, su Hijo. Él era el Cordero Pascual. Dice que, pasaje el 44 otra vez dice, pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Tenían una estructura que se podía seguir tranquilos, camino de un día, sin darse cuenta que lo habían perdido. Hay una estructura de iglesia que uno puede darle y uno no se da cuenta que lo perdió. Después nos damos cuenta, aquel falló, aquel otro aflojó. Sin embargo, hay una estructura de obra, de iglesia, me pasa a mí, nos pasa, donde a veces no nos damos cuenta. Camino de un día, no se dieron cuenta que Jesús faltaba. Perdieron la presencia de Jesús en la vida, en la estructura que tenían de pueblo. Tenían una estructura que los dejaba tranquilo y no se daban cuenta de la pérdida. Estaba pensando también en algunos que no se dieron cuenta que habían perdido la presencia del Señor. Uno de ellos era Sansón. Sansón no se dio cuenta que había perdido la presencia de Dios. Antes de estar con Dalila, Sansón estuvo con una mujer pecando, con una prostituta pecando, se enteró de que los filisteos querían liquidarlo, y él sale de estar con la prostituta y toma las puertas de la ciudad, que más o menos los arqueólogos dicen que esas puertas podrían pesar una tonelada por el tamaño que tenían, y caminó kilómetros para llevarla a la cúspide de un monte, porque dice que la unción bajó sobre él. Y él estaba tranquilo, venía de pecar. Y luego de pecar, él invoca a Dios, toma las puertas y se las lleva y las deja allá en la punta del monte. Después viene el tema de Dalila, y Dalila lo seduce, y varias veces le dice: ¿en qué consiste tu fuerza? Y él no le quería decir, y algunas veces él dice: si me atas con sogas, y entonces ella lo ató con sogas, y ella gritó: Sansón, los filisteos sobre ti, y él, como si fueran hilos de coser, rompía la soga: pero si me atas con mimbre, yo no podré. Y lo ató con mimbre y dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y rompió otra vez. Y entonces ella le dice: no me amas porque no me dices en qué consiste tu fuerza. Y él dice: si cortas guedejas, rastas de mi cabeza y me atas. Y ella entendió. Así que lo peló y le ató con eso, y ella dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él no pudo, porque Dios le había dejado, y él no lo sabía. A veces Dios nos tiene paciencia, un poquito, pero después se retira. Retira su presencia, la evidencia que está. A veces nos espera, como Él es eterno, nos da algunos tiempos, pero luego que se terminan los tiempos, Él viene y retira su presencia. Él no se dio cuenta. Otro que no se dio cuenta fue Saúl. Y Saúl comenzó bien, pero qué lástima que no terminó bien. Y Dios retira la presencia, su presencia de Saúl. Y aquí lo pierden. Y estoy pensando también en Elí, que perdió el arca, perdió la presencia de Dios. Y uno de los nietos de Elí se llamó Icabod. Le puso ese nombre porque significa sin gloria. Cabot era gloria, y Cabot sin gloria, porque se habían llevado el arca. El arca fue en manos de los filisteos. Lo que es estar sin la presencia de Jesús, sin la presencia manifiesta. Y otro que la perdió fue Judas. Judas fue elegido entre los doce. Y fue llamado, y él aceptó las condiciones de Jesús. Las aceptó. Si no, no hubiera sido incorporado al equipo de doce. Las aceptó. Y perdió a Jesús estando con Jesús. Estaba con la misma presencia. Estaba como con Moisés, que estuvo en el monte Sinaí 40 días. Ahora estaba encarnado la gloria. Jesús estuvo con Judas así. Y Judas lo pierde. O sea, no importa las experiencias que uno haya tenido con Jesús, es posible que uno lo pierda. Y se acostumbre. Y viva por costumbre. Y diga cosas por costumbre. Y diga cosas porque las sabe. y diga cosas buenas. Pero sin la presencia de Jesús, nada sirve. Nada es útil. Y la familia de Jesús lo perdió a él. Algunas lecciones prácticas que podemos aprender hasta aquí. No podemos transferir a otros el cuidado de su presencia. Yo tengo que hacerme responsable, nos hablaba Diego, de la responsabilidad. Pero por favor, apliquemos en primer lugar mi responsabilidad con él. Oh, esta presencia, esta luz manifiesta de Jesús sobre mi vida. Quiero esta relación, quiero esta comunión, quiero esta manifestación con Él, quiero este deleite de estar con Él. No pierdas esto. Cada uno es responsable. Yo no puedo cuidar la presencia de Dios por vos. No lo puedo hacer, me gustaría, pero no puedo. Puedo hablarte, puedo enseñarte, pero si no tomas una determinación, yo cuido la presencia de Dios en mí. Otra lección que podemos ver hasta aquí es que ellos tenían una sensibilidad atrofiada. No está Jesús, pero igual sigo. Igual ando, la inercia. Otra lección práctica. Una presunción equivocada. Esos que dicen, Dios siempre está conmigo. Y proclaman el texto. Él siempre está conmigo. Y otra lección práctica. Ellos lo perdieron en el camino, por lo tanto tuvieron que desandar el camino. Hubo que ver en qué lugar lo perdieron. Parecido es el reclamo al de Apocalipsis. Acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Estabas con Él. Lo perdiste, perdiste el primer amor. No lo tenés más el primer amor. No sigas adelante. Pará, frená, arrepentite. Recuperá, volvé otra vez. Y ahora ellos emprenden la tarea de buscar a Jesús. Qué lástima que tanto Elí como Saúl, como Judas, lo perdieron pero no lo recuperaron. Qué lástima. Pero el versículo 48 dice algo. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Hay que buscar a Jesús con desesperación. Por eso hice contar a algunos y lo que sintieron cuando perdieron a su hijo. Desesperación. Ya no tengo esta comunión con Él. Ya no tengo este deseo de estar con Él. Ya no tengo esta pasión por Él. Estoy desesperado, lo quiero a Él. Quiero encontrarme con Él. Angustia y desesperación por la pérdida. Sin esta angustia y sin esta desesperación, qué difícil va a ser encontrarlo. Ellos tenían que llegar a casa. Él tenía un oficio, quizás tendría que entregar cosas de su oficio, que era carpintero, por José. Quizás habría otras cosas importantes para hacer, pero todas las cosas importantes perdieron la importancia. Todo perdió la importancia. Todas las cosas, cuando uno se da cuenta que ya no es como antes, todas las cosas, yo lo quiero a él otra vez, todas las cosas tienen que perder su valor e importancia. Es como si dijeran, no vale la pena seguir adelante sin Jesús. ¿Y dónde lo encontraron? Porque estarían preguntándose, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Quizás fueron a algunas casas a ver dónde estaba el Hijo. ¿Dónde estará Jesús? Con desesperación lo buscarían por las plazas donde estuvieron. No sé si fue José o no sé si fue María la que en algún momento dijo, pensemos qué eran las cosas que a él le gustaban. Vamos a pensar en sus prioridades. Y cuando, ¿dónde, qué eran las cosas que más le gustaban? Y bueno, él habla de ese templo donde estaba. Más adelante, ya mayor, con su ministerio, él hablaba de que ese templo, en aquel entonces, ese templo era la casa de oración, era casa de Dios. Lo buscaron en el templo, lo buscaron en la casa de oración. Este templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Si alguien quiere encontrar a Jesús, va a tener que volver otra vez a tener comunión con Él. Si hubo algo que hay que arrepentirse, hay que arrepentirse. Acordate dónde lo perdiste. ¿Cuándo fue? ¿Qué cosas ocurrieron para que vos lo dejaras? ¿Qué cosas dejaron de ser? ¿Qué elemento, qué factor hizo que me debilitara? Ahora sigo por la inercia, pero yo lo perdí allá. Ahí, pide perdón ahí. Me arrepiento. Y cuando uno se arrepiente, también hay perdón. Y vuelve otra vez, te quiero a ti. Te quiero a ti, Señor. Te busco a ti. No hay nadie como tú. Y empezar esta en el templo de la oración. En el templo de la oración te recomiendo que una vez que hayas pedido perdón por tus pecados, comienza la tarea de estar con Dios en alabanza y en adoración. Más que con clamor. Alabanza y adoración. Comienza a cantar, a estar con Él, a dedicarle tiempo a Él. En adoración, en canto, en gozo con tu Señor. ¿Dónde más lo encontraron? ¿Qué eran sus prioridades? Dice que él les hacía preguntas a los escribas sobre la palabra de Dios. Muchos se han empezado a deducir qué preguntas les haría Jesús. Y a lo mejor las preguntas que les haría Jesús era sobre Él mismo. Eso que dice Isaías, eso que habla que al ver el pecado, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Quién era ese Él? Digo yo. ¿Quién es este varón de dolores, experimentado en quebranto? ¿Quién es? Digo yo. Tantas preguntas él les haría sobre la palabra de Dios. ¿Dónde vamos a encontrar a Jesús? En la palabra. en lo que Él estaba, lo que Él era. Él era el Verbo encarnado, la Palabra. ¿Y dónde más? ¿Qué cosa más era su prioridad? Y Él aquí le dice a su mamá, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? ¿Qué son los negocios del Padre? ¿Qué crees que es los negocios del Padre? ¿De qué está ocupado el Padre? ¿Qué son los negocios del Padre? Son estos chicos que ustedes están allí ministrando. No solo estos chicos, hoy presentaron este escrito sobre este lugar de África, Ruanda. Yo tengo contacto con una hermana que es brasilera, que se fue a Nigeria, y ella a veces me manda textos y me dice, Dios respondió las oraciones y nos enviaron por avión, paracaídas, varias bolsas con alimentos. Y yo pienso, nosotros los tiramos a los alimentos. Comen los perros, los gatos de nuestros alimentos. Y alguno que no le interesa mucho el trabajo. Pero ahí, ¿en cuántos lugares? ¿En qué están? ¿En qué mi Padre hasta ahora trabaja? ¿En qué trabaja Dios? Bueno, está en todos los detalles, está. Pero en especial, Él está trabajando para que se convierta en tu familia. Algunos de tu familia que falta convertirse. ¿Sabías eso? Y de los compañeros de la fábrica y los compañeros de la oficina y de la escuela. ¿Sabías que están ahí con cada uno de ellos? Pero no tiene ningún interés, es indiferente. Te digo que Dios está trabajando sobre él. Mi Padre hasta ahora trabaja, está allí. Bueno, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Lo encontraron en las prioridades, en la oración, en la palabra y en la obra. No estamos lejos. Yo quiero dar esta palabra simplemente como vacuna. Vacunémonos, porque tenemos que estar atentos. No, yo no quiero perder a Jesús. Dice que el versículo 51 descendió con ellos, el 50 dice, pero ellos no entendieron lo que les dijo. Bueno, no entendieron. Muchas cosas no las vamos a entender, pero ya estaban tranquilos. Me falta entender aquello. No soy capaz de esto, pero yo lo tengo. Me hace acordar ese coro. La tengo. La unción está sobre mí. Gloria a Dios porque la tengo. La tengo. No entiendo muchas cosas, pero la tengo. Ponle el nombre que quiera, unción, presencia, Cristo en nosotros. Ponle el nombre que quiera. Pero yo quiero esto. Y no lo cambio. Y yo no fui llamado a la obra, yo fui llamado a Jesús. A la obra yo soy enviado después de haber estado con Jesús. Y es una lástima que algunos pasaron sin haber estado por Él, directo a la obra. No es así. Primero estar con Él y después somos enviados. Y miren lo que pasó con la presencia una vez que lo encontraron, versículo 52. Y Jesús crecía. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. La presencia cuando está crece, comienza a crecer. Cuídala, guardala. Creo que habrán seguido yendo otra vez a Jerusalén en el día de la Pascua, pero ¿cómo lo cuidarían? Este no se me pierde más. ¿Alguna vez alguien lo perdió a Jesús? ¿Lo perdiste alguna vez? Es muy tremendo esto, ¿no? Vamos a ponernos de pie. Aquí hay, ¿cuántos son hijos de creyentes? A ver, levante la mano los hijos de creyentes. Les digo algo a los hijos de creyentes. Los hijos de creyentes, no lo digo por ustedes, sino lo digo por el. Hay un peligro en los hijos de creyentes. En los hijos de creyentes, a veces viven por la fe de los padres y ellos no se dan cuenta. No tienen su propia fe. Tienen la fe del papá y la mamá. Y a veces hasta se han bautizado. Pero hay un momento, porque es necesario que cada uno tenga su propio encuentro con Cristo. Y yo tenga mi propia fe. Porque los hijos de creyentes a veces son flojitos, pero en rosario. Y parece como que andan mirando el mundo. ¿Por qué miran así? Cuando aquel que viene se convirtió a Cristo y tuvo una conversión y rompió con el mundo. Y los hijos creyentes, ¿por qué? Porque necesitan su propio encuentro con Cristo. Tengamos cuidado en esto, velemos por esto. Yo soy hijo de creyente y yo lo sé a esto. Y fue necesario una crisis, tuve una crisis. Una crisis de fe, que yo creía que era, le eché la culpa al diablo, le eché la culpa al mundo, le eché tantas, y era mi propia crisis, estaba tomando mi propia fe, mi propio encuentro con Cristo Jesús. Y hasta que lo encontré. En esta crisis hasta me fui a un instituto bíblico, creyendo que a mí lo que me faltaba era cultura bíblica. Y me metí y estuve 3 años. A esto la arrastré a mi esposa, a eso también. Hasta que en mi habitación yo sentía que el de la habitación de enfrente, este, oraba. Yo no podía orar 3 minutos. Y estaba cansado. Y el de la habitación de enfrente oraba como 1 hora. Y yo, me molestaba este tipo. Encima oraba fuerte. Y yo oraba con el corazón. Porque había que orar con el corazón. Y aquel, yo decía, pero qué tipo este. Pero en un momento, yo le dije, che, ¿cómo hacés vos para orar 1 hora? Y yo no puedo orar ni 2 minutos. Y él me dice, usó un vocabulario que yo no lo conocía. Dice, dice. Él dejaba de orar, yo justo lo fui casi a interrumpir. Y vieron cuando uno está ahí metido, tiene hasta la voz diferente. Dice, dice, cuando baja la gloria. Dice. Yo no tenía ese vocabulario de la gloria. Dice, cuando baja la gloria, aleluya. Menos eso, ese aleluya no lo tenía. Le digo, ¿y qué pasa cuando baja? Y dice, cuando baja la gloria. Y se le iba como lenguas. Uno habla en lenguas. ¿Y qué son eso de las lenguas? Oh, otro idioma, idioma celestial. A ver, decime algo. No, no, así no, dice. Bueno, ¿y cómo sé? Bueno, oremos un poco y por allí. Y empezamos, y este, bueno, me hizo arrodillar. Y este empezó a orar en lenguas. Y yo abrí los ojos ahí. No me causó ni nada. Ni atractivo, ni fuera de eso. Y le digo, ¿dónde aprendiste a hablar así? No, dice, Dios nos está visitando en la casa de un tal Darling. No sé si ustedes leyeron el libro Tiempos de Restauración. ¿Querés venir? Y yo, de puro curioso, nada más, fui. Les conté alguna vez, ¿no? Cuando fui, a mí me habían enseñado en el seminario que las sectas, y la principal secta era el católico romano. Cuando entro en la casa de Darling, el primero que me sale a recibir era un cura, que me decía, hermano. Y vino y me dio un abrazo y yo estaba tan seco y duro. Me parece que él abrazó un palo. Me suelta él, trato de desembarazarme rápidamente con sotana. Me suelta él y aparece una monja. Hermanito, hermanito, hermanito. Digo, ¿dónde me metí? Y ahí entré en la casa de este hermano y estaba llena de gente por todos lados. En las escaleras, arriba, en el piso de arriba, en un living grande, y me pusieron a mí ahí en un círculo, y en el círculo ese empezaron a orar algunos, a decir testimonios otros, y yo le dije al que me llevó, che, le digo, ¿dónde está el frente aquí? Porque yo tenía la idea de que una reunión es con púlpito. Le digo, ¿dónde está el frente? No, dice, aquí no hay frente. Y pero la reunión, ¿cuándo empieza? No, ya empezó. Empieza cuando vos llegás. Conceptos, ¿no? Así que yo escuchaba ahí a uno y a otro, hasta que uno por allí se puso a tocar el acordeón, no sabía de dónde venía, y empezó a cantar una canción. Hazme volver. ¿Conocen? ¿Qué canción? La cantamos 15 minutos, media hora, una hora. ¿La conocen esa canción? Era un clamor de la iglesia. Hazme volver al río de Dios. Hazme beber de tu río, Señor. Hazme vivir por el río de Dios. Hazme volver, hazme beber, hazme vivir. Lo cantamos. ¿Qué cree que canté yo esa semana? Hazme volver. Me estaba bañando al río de Dios, comiendo antes de irme a dormir. Y sonaba. Me cambió la vida Dios, la presencia de Él. No quise desprenderme nunca más. No me importa si son dos las personas, si son tres y cinco mil, Él me importa. La presencia de Jesús. Quisiera que hagamos un momento de oración y que ores por tu hermano, para que Dios le dé sabiduría, para que no pierda esto. Que si va a tener sabiduría, que sea para que la presencia de Jesús crezca en mí. Hacete orar por el hermano, y una vez que termina él, hacete orar por otro. Vamos a dedicar un tiempo así. Adelante.